¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, les habla su amigo y servidor Jorge Fernando Díaz Green. En este especial dedicado al Festival Dardo 2014, presentaremos una serie de entrevistas que hablan no solamente de las bebidas que se promocionaron en el festival, sino también de dulces típicos mexicanos, la gastronomía y promoción del turismo. La entrevista que encabeza este especial fue realizada a Sergio Inurrigarro, presidente de la Asociación Procultura del Mezcal. Esta entrevista ha sido dividida en cuatro partes. Cada parte de la entrevista referencia a cada una de las cuatro bebidas promocionadas en el festival. Al término de cada parte, tendremos entrevistas realizadas a los productores asistentes de las bebidas participantes. Al final de la entrevista, tendremos las dedicadas a la gastronomía mexicana, los dulces típicos mexicanos y, por supuesto, la promoción de uno de los pueblos mágicos de nuestro México. Comenzamos. En la primera parte de la entrevista se habla acerca del mezcal. Y la primera pregunta que le hice a Sergio Inurrigarro fue la siguiente. ¿Cómo es el proceso de producción?
El proceso del mezcal es un proceso ancestral que se sigue manteniendo, en donde tú después de que cosechas la planta, que tardas entre 8 y 12 años para que crezca, la cosechas, la jimas, la cueces, transformas al cocer la piña, estás transformando almidones en azúcares. Una vez que lo tienes transformado, lo metes en unas taonas en donde se machaca, les traes los jugos y la fibra, y esa fibra y ese jugo lo pasas a unas tinas de madera en donde lo vas a fermentar por varios días con un poco de agua tibia, y una vez que ya lo tienes fermentado, has transformado azúcares en alcoholes primarios, lo pasas a el proceso de destilación. La mayoría de los mezcales se destilan dos veces. En algunos casos hay mezcales de triple destilación. Es un proceso muy antiguo y que se sigue manteniendo.
Y bueno, la segunda pregunta que realicé fue con base a una investigación que hice respecto a que ahora existen dos procesos para la fabricación del mezcal. Y esa pregunta fue, ¿cuál es la diferencia entre el proceso artesanal y el proceso industrializado? Y esto fue lo que me respondió Sergio Inurrigarro.
El artesanal, casi el 99% de todos utilizan un proceso artesanal. Existe una nueva compañía de Bacardí y Coca-Cola, que es el que está haciendo lo industrial con un difusor. El difusor es una cosa completamente diferente, nada que ver con los procesos tradicionales, es una cosa completamente industrializada. Pero el resto, la mayoría son artesanales. Hay unos con unos procesos artesanales muchos más básicos que otros, pero todos en general usan el proceso tradicional de cocción, con machacas, o del agave, fermentación y destilación. Excepción de Signum, que es esta marca de Coca-Cola y de Bacardí, que usa un proceso completamente diferente. Y obviamente el sabor no tiene nada que ver con lo de los mezcales, el efecto no tiene nada que ver con el mezcal, pero como está ahí en la denominación de origen, pues por eso se llama mezcal. Es lo último en proceso industrializado. El resto son todos artesanales.
Después de haber dado la diferencia entre el proceso natural y el proceso industrializado, le hice una tercera y última pregunta acerca del mezcal. ¿Con qué platillos es recomendable tomar el mezcal? Y esta fue su respuesta.
Bueno, mira, cualquier platillo es bueno para acompañar el mezcal por una sencilla razón. Los mezcales son aperitivos. Los mezcales se beben antes de comer, o digestivos después de comer. No se bebe con mezcal y se come con mezcal, no se come y se bebe con mezcal. Eso es una aberración gastronómica. Por una sencilla razón, si tú comes con mezcal, inhibes la papila gustativa, y al inhibir la papila gustativa, pues ya no disfrutas la comida. Después de algunos traguitos que te tomaste, pues evidentemente que no vas a poder entender ya lo que estás comiendo porque tu papila gustativa está inhibida. Además, cuando comes con mezcal, te embriagas fuerte.
Y bueno, después de esta pregunta, seguimos hablando de las diferentes bebidas. Sin embargo, he decidido incluir las entrevistas hechas a diferentes productores del mezcal. Básicamente, las preguntas que les hice fueron las siguientes. ¿Cuál es el proceso de elaboración? ¿Qué tipos de mezcales manejaban? ¿Cuáles eran sus precios y en dónde se podían adquirir? Al primer stand que fuimos a visitar fue el Pelotón de la Muerte y entrevistamos a Gema Bolaños.
Pelotón de la Muerte es un mezcal joven de Oaxaca, de Tlacolula, maneja 41 grados, es un agave espadín, es estilo minero, o sea, el sabor tradicional, lo que nosotros identificamos con lo que es el mezcal. Está en 230, lo encuentras en la Europea, la Castellana, la Dueña y en Tiendas Alianza, aparte de en otros pequeños distribuidores. Pelotón de la Muerte es parte de una empresa que viene siendo Mezcales de Leyenda, es de la misma familia. Entonces, si tú buscas la página, es mezcalesdeleyenda.com.
El siguiente stand fue Los Danzantes. Y entrevistamos a Marco Méndez y Mireya Horta.
Bueno, somos una casa productora. La destilería es Los Danzantes. Tenemos, este año cumplimos 17 años como casa productora. Nuestra marca principal es Los Danzantes. Y tenemos un proyecto que hacemos de producción exclusiva para la europea llamado Arte Mezcal. Y un proyecto de gestión de marca llamado Alipus, que es un mezcales de tipo campesino. Los dos primeros que le mencioné son mezcales tipo gourmet. El mezcal base de la casa es el Danzantes Joven Espadín, que es el tipo de agave. Los alipuses, de estos que ve usted en las primeras etiquetas, que son de valles centrales, como ve tienen cada uno el nombre de un pueblo y también viene el nombre del maestro. Entonces son mezcales jóvenes hechos con el mismo agave espadín y el agave tobalá es un mezcal joven de otro tipo de agave. El mezcal de pechuga son dos cosas. Generalmente es un mezcal de fiesta, que se acostumbra mucho en las comunidades campesinas, se hace una tercera destilación a la que se le agrega en el caldo para que se va a destilar frutas, alguna especie, y en la campana de destilación o montera que va conectada al tubo que va hacia el destilador, se coloca generalmente una gallina de patio, gallina criolla, una pechuga de guajolote, ¿sí? Ahora bien, también hay también se le llama mezcal de pechuga cuando también en lugar de la fruta se coloca dentro del caldo para la destilación el quiote cocido del maguey, que es obviamente mezcal, quiere decir maguey cocido. Entonces este dulce se agrega todavía una vez más al mezcal, o sea, es mezcal al cuadrado, como quien dice, ¿no? Y bueno, esos son los dos, digamos, las dos vertientes de lo que es un mezcal de pechuga.
Tenemos toda la línea de lo que es Alipus, la tenemos en 400 pesos, tenemos cinco etiquetas de lo que son los de Alipus. Tenemos el mezcal joven de Los Danzantes, este lo tenemos en 400, tenemos el reposado en 560, perdón, tenemos el añejo, tenemos el que ahorita por el momento no lo traemos, tenemos el de pechuga que tampoco lo traemos por el momento, pero también representamos esa misma casa, y tenemos el tobalá. El tobalá lo tenemos en 980.
Luego fuimos al stand de El Lirio de Oaxaca y entrevistamos a Verónica Prieto.
Somos un mezcal artesanal, tiene dos destilaciones en alambique de cobre. De ahí pasa directamente a la botella y tiene 42 grados de alcohol. Manejamos tres etiquetas, lo que es joven, reposado y añejo.
Finalmente, fuimos al stand de El Mestizo y entrevistamos a Héctor Justino Gallegos Martínez.
Nosotros manejamos ahorita tres variedades, con agave angustifolia, lo que es el mezcal joven, pero el mezcal joven lo dividimos en tres regiones, lo que es Malinalco, Zumpahuacán y Tenancingo. Son tres diferentes maestros mezcaleros. Y a base de ese mezcal también hacemos lo que es el licor, que es de zarzamora y nanche. El nanche es sobrepedido por la fruta, que es un poco difícil de conseguir. Y el de pechuga. El de pechuga es en el proceso de la destilación, internamente le ponemos el corazón de maguey, que por eso le dice pechuga, y pasa anís y canela, que le da un toque muy dulce.
Por último, le pregunté cuáles serían las recomendaciones para disfrutar una buena copa de mezcal y una de licor de zarzamora y nanche. Esta fue su respuesta.
El mezcal joven, nosotros ahorita traemos un platillo típico de nuestra región que se llama obispo. El licor de zarzamora a las rocas y el de pechuga así como está.
Si ustedes están interesados en adquirir el licor de zarzamora y nanche, así como el mezcal que produce el mestizo, nos dejaron su Facebook y su Twitter.
El Mestizo Mezcal, así nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter también nos pueden seguir, que es Mestizo Mezcal.
Y así concluimos con la parte dedicada al mezcal en este especial. Y vamos ahora con la segunda parte de la entrevista a Sergio Inurrigarro. En esta segunda parte le preguntamos acerca del sotol. Escuchémoslo.
El sotol es un destilado que lo tenemos, no es de agave. El sotol es un dacilirium, es una nonlinácea, es una planta diferente que la utilizamos para hacer alcohol con el mismo proceso que hacemos el mezcal, excepto que en el norte de la República, Durango y Chihuahua primordialmente.
Debido a que la mayoría de los productores asistentes al Festival Dardo 2014 eran de mezcal, pudimos solamente hacer la entrevista a un productor, quien nos habló, además del sotol, de la crema de sotol y una bebida curativa de 11 hierbas. El nombre de este productor es Gerardo Ruelas, originario del estado de Chihuahua.
Mira, el sotol es la bebida tradicional del estado de Chihuahua. El proceso es similar al tequila, al mezcal. Es una planta que tú la cortas, la coces en hornos de piedra, la fermentas y la destilas. La diferencia que nosotros tenemos es que no es agave el sotol, es una lilás y es familiar del ajo y la cebolla. Esa es la diferencia que nos da el sotol de cualquier otro destilado. Desde cualquier otro que te puedas, el sotol es una planta única. Y te digo, si el ajo, la cebolla es curativo, imagínate los beneficios que tiene el sotol. El sotol sale blanco. Nosotros le damos un giro a hacerlo reposado 3 meses en barrica, 5 años de añejamiento, o el especial que tengo de la casa, que es sotol con veneno de víbora de cascabel. Agarras una víbora, la ordeñas, te quitas el veneno, la mezclas con 20 litros de sotol, lo dejas reposar 3 meses en una barrica y luego lo vendes. Ese mismo de víbora, ese mismo que ya fermentaste en víbora, le echas 27 hierbas medicinales del estado. Que el indio tarumara, el indio conchos y mucha gente de allá la utilizamos para curar gripa, cáncer, colesterol, otras cosas. Incluso le ponemos marihuana y peyote, la nuez, las pasas, son cosas regionales que hay ahí. En el estado, de la parte que vengo, es Ciudad Aldama y somos número uno en nivel de nuez. Somos productores de nuez. Tengo crema sabor café y chocolate. Y tengo crema de piñón. El piñón es tradicional del estado.
Y así concluimos con la segunda parte del especial dedicado al Festival Dardo 2014. Bien, vamos a la tercera parte de la entrevista a Sergio Inurrigarro, hablando acerca del Bacanora.
Bacanora sí es de agave, es una denominación de las 5 denominaciones de origen que tenemos. Bacanora es una de ellas del pueblo de Bacanora, del estado de Sonora. Es un destilado de agave con su propia denominación de origen.
Durante nuestro recorrido no nos fue posible entrevistar a productores de Bacanora y Raicilla, por lo que vamos a la cuarta y última parte de la entrevista a Sergio Inurrigarro, hablando acerca de la raicilla y sobre otras bebidas promocionadas en el festival.
La raicilla es uno de los destilados de agave que están consiguiendo su propia denominación de origen, igual que la tushka, que la vas a encontrar también aquí. La tushka, la raicilla, son destilados también de agave, pero que como no están dentro de las denominaciones de origen, tequila o mezcal, no se pueden llamar tequila o mezcal, en esencia son mezcales, pero son de agave diferentes. La diferencia entre, por ejemplo, el tequila y el mezcal, pues es que todos los tequilas por norma necesitamos utilizar el agave tequilana Weber. En el caso de la raicilla se utiliza el agave Inaequidens o el agave Maximiliana. Esa es primordialmente la diferencia en la materia prima. Bueno, también estamos, este año hemos recibido algunos destilados de agave sin denominación de origen, pero que tenemos pues mucha confianza en que los estados enfocarán a encontrarles la denominación de origen y podremos tener más denominaciones de origen, que tenemos apenas 5. Francia tiene 500 o más. Nosotros tenemos 5, pues todavía nos falta mucho por hacer. Y tenemos una nación de estas que está repleta de regalos del universo, de la madre naturaleza, tanto gastronómica como culturalmente. Y alcohol es parte de la gastronomía. Y pues tenemos de todos en México.
Después de entrevistar a Sergio Inurrigarro, hicimos nuestro recorrido por los diferentes stands del festival. Y durante nuestro recorrido, nos topamos con un puesto único, el cual era de dulces típicos mexicanos. Así que entrevistamos a Claudia, encargada de este puesto, quien nos habló acerca de las obleas, las alegrías, las palanquetas, el jamoncillo, cocadas, pepitorio y otros dulces típicos de México.
Obleas. Bueno, las tenemos de colores, esas que están aquí.
Mezcaleras.
Y tenemos también de cajeta y con semillas, están muy ricas. Palanquetas de, bueno, de, sí, alegrías con semillas también, cacahuate, pasas y nuez, y palanquetas que están muy ricas. El jamoncillo está hecho de, es como un nougat de azúcar, como tipo ate, pero más suave. Sabe como a mazapán y es muy dulce. Tenemos cocadas de, como su nombre lo indica, coco, y de, y esa naranja, bueno, también, pero es nada más el color que lo diferencia, ¿no? Y también tenemos pepitorio, que está hecho de pepita con semillas, ajonjolí, mazapanes, y bueno, botellas con dulces, y vengan, por favor.
Y como lo había mencionado al principio de este especial, entrevisté a los representantes de la gastronomía nacional que asistieron al Festival Dardo 2014. Hice entrevistas a los representantes de Puebla, Michoacán y Oaxaca. Se hicieron 2 entrevistas a los representantes de la gastronomía poblana. Durante la segunda entrevista, se aprovechó la ocasión para promocionar el turismo de uno de los pueblos mágicos de México, Tlatlauquitepec. Así que escuchemos las entrevistas realizadas a los representantes de la gastronomía del estado de Puebla. La primera fue realizada a Julio César González Cetina.
Traemos de la Sierra Poblana, de la Sierra Norte de Puebla, traemos un mole tlatlauquense que es originario de Tlatlauquitepec. Este mole lo hacemos con torta de camarón, lleva haba tierna, chícharo, nopal, papa. Traemos un encacahuatado con bisté de puerco, traemos un mole agrio, como le llamamos, un mole picoso, muy rústico, que se trabaja con puros chiles. Traemos una ensalada de 7 frijoles de la zona de Coscatlán, de Tehuacán, que es considerada la cuna del maíz, aunque en realidad más bien se diversifican ahí los granos. Ya venía domesticada la planta cuando llega a Coscatlán y se diversifica en muchas variedades, el maíz, la chía, el aguacate, los chiles, la calabaza. Entonces lo que tenemos son 7 variedades de frijoles en la ensalada, entre pinto, flor de mayo, ayocote, santanero, blanco, acerado. Tenemos verdolagas, tenemos pipicha, tenemos rábano, jugo de limón. Bueno, es una mezcla ahí bien extraordinaria. Y finalmente tenemos mole de panza, al estilo de Tlatlauqui también, de todo lo que es la Sierra Norte. Y pues encantados de la vida, de la invitación y de poder compartir aquí en la Ciudad de México la cultura culinaria de la Sierra Norte.
La segunda entrevista fue realizada a María Margarita Villegas Leal.
Venimos de Tlatlauquitepec, Puebla, pero dignamente venimos representando Puebla. Tenemos allá lugares hermosos que ustedes pueden ir a visitar. Tenemos el Cerro Cabezón, el ex convento de la Asunción. Tenemos muchos en la Presa de la Soledad, en las cuales pueden ir a disfrutar las comidas. Tenemos mole de pollo, torta de camarón, mole de guajolote, los tlayoyos de papa, alberjón, frijol, chicharrón, y de verdad es que vayan a disfrutar lo que es la naturaleza libre y que se sientan felices ustedes de ir a respirar el aire. Igual estamos aquí felices, muy bonito, pero sí que estamos felices de estar acá, y de verdad se está vendiendo mucho la torta, vamos, la torta de camarón con habitas, papitas, chicharitos, nopales. Vengan y disfrútenlo. y también visítenos allá en Tlatlauqui. Serán muy bienvenidos. Y pues, en mi Face, búsquenme en Mole Villegas Leal.
Ahora, vamos a escuchar la entrevista realizada a Antonina González, representante de la gastronomía del estado de Michoacán.
De Michoacán traemos variedad. Ahorita estamos dos regiones, principalmente, que está la meseta Purépecha y la región lacustre, donde traemos trucha, charales, uchepos, corundas rellenas con frijoles, rellenas de verduras, y pues claro, con sus tortillitas de tres colores, todas hechas a mano. Ahí traen varias atápacuas, también los de la gente de la meseta Purépecha, para que toda nuestra gente que nos esté escuchando venga y disfrute de una degustación rica de todos los platillos que traemos para todos ustedes.
Por último, vamos a escuchar la entrevista realizada a Celia Soria, representante de la gastronomía del estado de Oaxaca.
Traemos mole rojo de Cuicatlán, vienen las señoras de la región de La Cañada, y además son las esposas de las productoras del chile chilhuacle. Entonces ellas traen mole rojo, mole negro de chile chilhuacle, y la señora Karina, que tiene mole amarillo, tiene quesadillas, tiene pan de yema, trae quesillo de Oaxaca, trae tlayudas. Viene la delegación con chapulines, tlayudas, y es todo lo que traemos en esta ocasión.
Y con esta última entrevista concluimos este especial del Festival Dardo 2014. Agradecemos a Sergio Inurrigarro, presidente de la Asociación Procultura del Mezcal, y a los que fueron entrevistados por un servidor durante el festival para poder llevar a cabo este especial. También agradezco a Pepe Camacho por la invitación para asistir al festival y por todas las facilidades proporcionadas, tanto para las entrevistas como para la transmisión en vivo realizada durante el festival. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Jorge Fernando Díaz Green. Hasta la próxima.